La palabra define lo que vemos. El pensamiento se expresa en palabras. Y toda textura y sabor se describe con palabras. Radio UNAM y Grupo Planeta presentan Saben las palabras. Una travesía de sabores y saberes en el mar del lenguaje.
Victoria Ocampo, un nombre que resuena con fuerza en la historia cultural argentina y latinoamericana. Nacida en Buenos Aires en 1890, proveniente de una familia de la alta sociedad, Victoria desafió los convencionalismos de su época para convertirse en una intelectual, escritora, editora y mecenas fundamental del siglo XX. Su espíritu inquieto y su pasión por la cultura la llevaron a fundar en 1931 la revista Sur, una publicación que se convirtió en un faro para la intelectualidad de la región. A través de Sur, Ocampo difundió las obras de importantes autores nacionales e internacionales, como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cáceres, Virginia Woolf y Albert Camus, entre muchos otros. Además de su labor editorial, Victoria Ocampo fue una prolífica escritora, con una obra que abarca ensayos, autobiografías y testimonios. Abordó temas como la condición de la mujer, la identidad latinoamericana y el papel del arte en la sociedad. Su pensamiento vanguardista y su defensa de la igualdad de género la convirtieron en una figura clave del feminismo en Argentina. Victoria Ocampo no solo fue una figura intelectual, sino también una mujer de acción. Fundó la Unión Argentina de Mujeres y participó activamente en la vida cultural y política de su país. Su casa, Villa Ocampo, se convirtió en un punto de encuentro para intelectuales y artistas de todo el mundo. Victoria Ocampo, una mujer adelantada a su tiempo, cuya visión y legado continúan inspirando a las nuevas generaciones. Figura imprescindible para comprender la cultura del siglo XX en Latinoamérica.
Escuchamos una entrevista realizada a Victoria Ocampo en 1966 por los 35 años de la revista Sur, rescatada por el archivo audiovisual DiFilm Argentina.
Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres. Ahora que se conmemoran los 35 años de Sur y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, ¿qué propósitos la animaron al crear Sur hace 35 años?
Bueno, se puede decir que los propósitos no fueron exclusivamente míos. La cosa empezó con un viaje del escritor norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias. Y en esa época Mayer era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo, pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera. Y así, en enero de 1931, salió el primer número de Sur, que todavía marcha.
En esta empresa que casi podríamos llamar quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores?
Bueno, el principal fue Mallea, que era el inventor de esta invención terrible que ha reventado al inventor. Es decir, a mí, no al inventor. Bueno, trabajaba Mallea. Trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre, María Rosa Oliver y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que había un comité extranjero.
Sigue degustando el lenguaje con nosotros. Saben las palabras.
Sean todas, todos y todes bienvenidos a este banquete de palabras, donde cada emisión es un festín diseñado para alimentar nuestra imaginación y saborear el poder de las historias. Soy Silvia Cruz Jiménez y los invito a tomar asiento en esta mesa que hoy está servida con delicias literarias y lingüísticas. En nuestra entrada, hablamos de Victoria Ocampo, una mujer que no solo escribió, sino que también construyó puentes para que otros lo hicieran. Escritora, editora y defensora de las artes, fue la primera mujer en formar parte de la Academia Argentina de las Letras. Sin duda, un comienzo de lujo. Pasemos al plato principal, una conversación que promete ser tan rica como intrigante. Nos acompaña Gioconda Belli, una escritora que con su obra Un silencio lleno de murmullos nos ofrece un guiso literario lleno de matices. Con ella, exploraremos los ecos y resonancias de ese silencio que, lejos de ser vacío, está cargado de significados y emociones. Una charla que promete dejarnos con el mejor de los sabores. Además, como guarnición para el intelecto, traemos nuestra tradicional palabra dominguera, una sección en la que conoceremos los sabores escondidos de una nueva palabra. Preparen sus sentidos, porque el menú de hoy ya está servido. Cada bocado literario es una invitación a degustar el mundo desde nuevas perspectivas. Ya empezó.
Saben las palabras.
Hay voces que nacen del corazón de la historia. Voces que susurran secretos a flor de piel. Voces que nos confrontan con la complejidad del ser humano. Una de estas voces, vibrante y profunda, es la de Gioconda Belli. Desde las calles de Managua, marcada por la lucha y la esperanza, hasta los escenarios literarios del mundo, Belli ha construido una obra que es un testimonio vivo de su tiempo. Su vida, entrelazada con la historia de Nicaragua, la convirtió en una protagonista de su propia narrativa, que plasmaría con gran destreza en sus libros. Más allá de las etiquetas, Gioconda Belli es una mujer que escribe desde la entraña. Sus versos, como ríos que fluyen con fuerza y delicadeza, exploran la sensualidad femenina, el amor en todas sus formas y la búsqueda constante de la identidad. Su poesía ha sido galardonada con distinciones como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Casa de las Américas. Pero Belli no se conformó con la poesía. Su narrativa, rica en matices y personajes memorables, nos sumergen en historias que nos confrontan con nuestros propios silencios. Novelas como La Mujer Habitada, un clásico de la literatura latinoamericana, nos demuestran su capacidad para tejer tramas complejas que exploran la historia, la política y la condición humana. Gioconda Belli no es solo una escritora, es una testigo de su tiempo, una mujer comprometida con la justicia y la memoria. Su obra es un espejo donde se refleja la historia de Nicaragua y de América Latina, una historia de luchas, de sueños y de resistencias. Hoy conversaremos con ella sobre su más reciente libro, Un silencio lleno de murmullos, una obra que promete desentrañar secretos familiares y explorar los costos del compromiso político.
Es tiempo de un silencio lleno de murmullos y estamos felices de compartir estos micrófonos con Gioconda Belli. Bienvenida a Radio UNAM.
Encantadísima de estar con ustedes.
¿Qué sueña Gioconda?
Ay, sueño tantas cosas, pero uno de los grandes sueños de mi vida es poder vivir en un país libre. Me encantaría ver a Nicaragua volver a ser lo que fue. Que se borrara todo este mal tiempo que hemos tenido con la presidencia de Daniel Ortega y ahora Rosario Murillo. y todos estos abusos. Eso es una parte. También sueño con un mundo donde todo esté mejor, que se pueda combatir el cambio climático. Tanto sueño. Me encanta soñar porque todos los sueños son siempre alimento para las acciones, para lo que queremos. Y porque aunque los sueños son, yo viví la posibilidad de los sueños cuando triunfó la revolución en Nicaragua, cuando logramos derrocar un tirano después de 45 años. Entonces ahí me di cuenta que los sueños son posibles, que depende cómo se sueñan y cuánto tiempo se sueñan.
¿Y qué hagamos para hacer realidad ese sueño?
Exactamente.
Hablando específicamente de un silencio lleno de murmullos, Yoconda, por favor, ¿quieres compartirle al público que nos escucha de qué va esta historia?
Mira, esta historia es una combinación de un ambiente que se crea durante la pandemia y está una persona que se llama Penélope, que es la hija de esta mujer que fue guerrillera, que se llamaba Valeria. Llega a Madrid, donde vivía Valeria, ya desilusionada de la revolución, a hacerse cargo de sus cosas. Se hace cargo de sus cosas, y eso de desmembrar la vida de otra persona, ¿cómo eso te acerca al secreto de lo que son las madres? Porque ¿quién conoce todo lo que es una la madre, la mujer detrás de la madre? Entonces ella conoce eso y después tiene toda es un libro donde hay muchos fantasmas, muchos misterios, hay mucho de Nicaragua, hay sobre todo ese conflicto madre-hija.
Y mucho de Yoconda parece ser también. Dice Penélope: amé y temí a mi madre con un amor incondicional. Háblanos, por favor, de esa relación, justo de ese conflicto entre madres e hijas.
Bueno, es un conflicto muy antiguo, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que somos del mismo género, que las madres nos dan a luz y que se ven en nosotros. Y nosotros nos queremos ver en otra realidad. No queremos imitar. Eso le pasa a todos los hijos. No queremos ser nuevas versiones de los que nos engendraron. Y a mí me parece que esa es una de las cosas más increíbles de la naturaleza. Que de una pareja o de una persona que de un modo, de repente salga gente que es tan diferente. Y la relación madre-hija en este caso es una madre que ha tenido una vida plena, que se ha entregado a una causa, y eso le ha obligado a no cumplir absolutamente con todos los preceptos de la maternidad. Y entonces la hija reciente le trae el recuerdo del resentimiento infantil, ¿no?, dentro de ella, de lo que lo hizo falta a la madre, etcétera. Entonces es también un análisis por qué las mujeres nos sentimos culpables por por perseguir nuestros sueños y perseguir nuestro potencial, tratar de realizar nuestro potencial, ¿no?
Más allá de cualquier cliché, Yoconda, en esta época que el mundo sigue convulso y que seguimos en luchas y que seguimos soñando y que queremos, como ya nos dijiste en un principio, vivir en un mundo mejor, ¿vale la pena entregarse a estos ideales? ¿Vale la pena en este momento entregarse a una clandestinidad? ¿Vale la pena no cumplir con esos preceptos que a lo mejor no necesariamente la sociedad nos marca, sino a lo mejor también de repente los traemos ahí si queremos, pero no queremos, pero también queremos cumplir este sueño de libertad? ¿Vale la pena en este momento?
Absolutamente. Es que ¿cómo podemos dejar que el mundo siga encauzándose hacia un desastre total? O sea, yo creo que hemos entrado en una época de mucha indiferencia, de mucha impotencia, y eso que me estás preguntando tiene que ver con ese sentimiento que creo que todos tenemos en este tiempo, que es la impotencia. Somos visionarios, como te digo, somos público, Somos público que ve guerras espantosas, que ve tragedias espantosas. Ahora más que nunca estamos en comunicación con todo lo que está pasando. Y sin embargo nos sentimos impotentes. Pero también yo creo que tiene que ver con una mentalidad que nos han poco a poco metido de la impotencia. Por eso a mí me gustó la idea de la pandemia. Porque, ¿qué pasó en la pandemia? Hubo un esfuerzo colectivo mundial que no solo lo pusieron en gobierno. O sea, la gente misma se cuidó, se cuidaba a los demás, lo pudimos vencer porque hubo un entendimiento común de que teníamos que vencer eso. Y por eso a mí me parece que no hay que ver la parte negra de la pandemia, sino la parte positiva. Y yo creo que en estos tiempos lo que nos hace falta es propuestas. Creo que sí tenemos un problema de paradigma. Y la izquierda se ha quedado sin paradigma.
Totalmente.
La derecha está cada día más recalcitrante. Entonces yo creo que eso tenemos que inventarnos el mundo que queremos y luchar por él.
Justo eso estaba pensando en preguntar, ¿qué necesitamos para volver a creer? ¿Qué necesitamos para volver a unirnos? Particularmente no quiero otra pandemia, particularmente no, claro, no quiero volver a estar encerrada, pero tienes toda la razón cuando dices que gracias a la suma de todas esas voluntades se pudo vencer eso. ¿Qué haría falta en este momento para poder sumarnos, para tener voluntad, para poder llegar o empezar a luchar por ese cambio que queremos?
Bueno, yo te digo que hay que leer. Porque hay muchísimos libros actuales muy buenos que te dan ideas de qué hacer, que te dan ideas de cómo se pueden... Pero no los leemos. Yo por eso quiero que lean Un silencio lleno de murmullos, porque ahí hay una propuesta en el sentido de ánimo, ¿no? Cómo animarse uno, cómo no pensar que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Yo tengo la convicción de que Nicaragua va a salir de la situación en que está. Tengo la convicción de que mis hijas van a vivir otro mundo, pero van a pasar por cosas difíciles. Pero creo que tenemos que confiar, a Dios rogando y con el mazo dando también, ¿no? Y que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la vida. Y si lo jugamos, las cosas van a salir mejor. Si nos deprimimos, ya nos convertimos nada más en videntes de lo que está pasando en el mundo. Cada cual en su propio medio puede hacer algo, pero pensemos qué podemos hacer, ¿no?
¿Y qué hace Yoconda Belli desde su trinchera, viviendo en un país que no es el suyo y deseando justo que ese país pueda volver a tener la grandeza que tuvo en algún momento?
Bueno, yo escribo, eso es lo que hago, esa es mi trinchera. Yo me doy cuenta de que con los libros que leí ahora que me estabas mencionando, La Mujer Habitada, hay libros que yo he escrito que se convierten en inspiración, que se han convertido en inspiración, y a veces me parece que he hecho más con la palabra que he escrito que con las cosas que hacía. Y claro, las cosas que hacía me inspiraban las palabras que escribía, o sea que también uno para escribir tiene que vivir. Pero yo tengo una función que cumplir como escritora, como habladora, como entusiasmadora.
Por supuesto, gente, sí. Porque efectivamente no solo escribes, sino también nos particularmente me has inspirado con tus acciones.
Sí.
Que no solo la palabra, sino también el hecho. Invitamos, claro, a todo el público que busque Un silencio lleno de murmullos de Yoconda Belli, editado bajo el sello de Seis Barral. Disfrute. Pues muchísimas felicidades, Yoconda. Gracias por compartir con el público de Radio UNAM.
Gracias a usted.
Sigue degustando el lenguaje con nosotros. Saben las palabras.
El pregonero.
No te puedes perder la presentación del libro Los Soles de Santiago, de la autora Viviana Rivero, el próximo viernes 7 de febrero en un lugar de La Mancha, Polanco. La entrada es libre y el cupo limitado. El Centro Cultural de España en México te invita al taller Editar, Imprimir, Pensar, Tienes hasta el 2 de febrero para inscribirte. Consulta más información en ccemx.org. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, te invitan al 30º aniversario luctuoso Alfredo Cardona Peña, el domingo 2 de febrero a las 12 horas.
Sigue degustando el lenguaje con nosotros. Saben las palabras. Club de Libros.
Hola Club de Libros, les habla Perla Gatica y en esta ocasión quiero compartirles un texto que puede ser parte de su día a día. Les hablo de Marco Aurelio para la vida diaria. Para la vida diaria es una colección de personajes históricos que datan de distintas épocas y contextos en cuyas aportaciones y legados podemos encontrar temas que nos permiten hacer frente al mundo actual. Hoy me apetece hablarles de algunas de las enseñanzas que nos deja el 16º emperador de Roma y el último de los llamados 5 emperadores buenos. Como muchos recordarán, Marco Aurelio contaba con numerosas reflexiones sobre la filosofía estoica y sus valores morales, principalmente enfocadas en la virtud, el autocontrol y la búsqueda del bien común a lo largo de su gobierno. Con este ejemplar, es seguro que encontrarán pensamientos para enfrentar la incertidumbre y el estrés de la vida contemporánea. Por ejemplo, en El camino hacia la felicidad, Marco Aurelio nos dice que para ser felices debemos mejorar como persona día a día, donde más que evitar las dificultades o el sufrimiento, se trata de hacerles frente a las situaciones a través de la fuerza interior. Pues cada momento en la vida es una oportunidad para hacernos más honrados, sabios, generosos, pacientes y nobles. Otro ejemplo es la lección 10. Todo tiene su final, donde nos dice que la contemplación de la muerte no es un ejercicio morboso, sino una forma de dar valor a cada momento. Recordar que al tener una vida finita, se puede aprovechar mejor cada día para lograr el crecimiento personal. También encontrarán lecciones relacionadas a la sabiduría, la maldad, la justicia y la cohesión social, el amor, el autocontrol, entre otros. No es necesario que lean en orden cada lección. La lectura puede ajustarse a un sentimiento o una situación presente en su día a día. Encuentren en Marco Aurelio un camino para su vida diaria. Adquieran la obra bajo el sello editorial Paidós y compártanos en redes sociales qué les pareció. Soy Perla Gatica y nos escuchamos en el próximo Club de Libros. ¡Chau, chau!
Sigue degustando el lenguaje con nosotros. Saben las palabras. La palabra dominguera.
Contarte de eso es muy difícil. ¿Sabes? Es como si tuviera amnesia.
¿Qué?
Amnesia. Según el libro La palabra exacta de Miguel Ángel Velasco, amnesia es cuando los recuerdos se desvanecen. Un término psicológico que se refiere a una alteración o trastorno de la memoria. Es una amnesia parcial o total de eventos y experiencias. En otras palabras, la pérdida temporal o permanente de la capacidad para recordar ciertos episodios de la vida. Esta condición puede deberse a diversas causas o situaciones. La amnesia puede afectar recuerdos específicos, periodos de tiempo o incluso toda la memoria autobiográfica de una persona.
Voces que no cesan. Saben las palabras.
Y así, queridos comensales del Verbo, hemos llegado al final de este banquete literario. Hoy degustamos una deliciosa mezcla de historias y palabras que espero hayan saciado su apetito de conocimiento y emoción. En nuestro plato fuerte, Gioconda Belli nos sirvió un festín con su obra Un silencio lleno de murmullos, un platillo que invita a explorar y saborear cada matiz de la narrativa. Sin duda, un plato que deja ecos en el paladar del alma. Pasamos por nuestra tradicional palabra dominguera, ese bocadito lingüístico que nos abrió las puertas a ingredientes secretos que vale la pena descubrir. Recuerden seguir el sabor de las palabras en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @radiounam y compartan sus propias recetas literarias con el hashtag Saben las palabras. Para quienes aún no han definido sus metas de año nuevo, déjenme decirles que están a tiempo. Y para ello, aquí les va un tip literario. Hagan una lista de libros que siempre han querido leer, pero dividan esa lista en metas pequeñas y alcanzables. Por ejemplo, comprométanse a leer un libro al mes o incluso un capítulo al día. Cumplir metas específicas les dará la satisfacción de avanzar hacia su propósito, sin sentirse abrumados. Antes de despedirnos, un agradecimiento especial a quienes hacen posible este festín. En la producción, Sharani Ballesteros, Perla Gatica, Rodrigo Aguilar, Paco Ángeles, Ale Matamoros y Emma Pineda. Como postre, les dejo El Código Secreto, un dulce literario preparado por Jorge Díaz, escritor e integrante de Carmen Mola. Él ha compartido con nosotros una divertida anécdota que será el cierre perfecto. Soy Silvia Cruz Jiménez y los espero en nuestra próxima emisión para seguir explorando juntos los infinitos sabores de la literatura. Esto fue...
Saben las palabras. Código secreto.
Hola, soy Jorge Díaz de Carmen Mola y os voy a decir la palabra que en mi casa se usaba, que la usábamos todos, mi madre le llamaba así, mis hermanos le llamaban así, yo le llamaba así y hasta los 20 y tantos años no me enteré de que esa era una palabra que solo se usaba en mi familia. Y era penico. Y os preguntaréis, ¿qué es el penico? Pues el orinal.
Radio UNAM y Grupo Planeta presentaron Saben las palabras.